música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Aquí estamos con 11 grados 7 décimos de temperatura, 18 de máxima para hoy, la humedad ahora es del 88%, pero tenemos algunas llovinas todavía durante la mañana. La bienvenida a ¿Qué pasa en Buenos Aires? Aquí estamos, Karina Niebla, Anabela Quiroga.
Hola, buen día, Quique. Acaba de salir el primer rayo de sol, lo vi mientras venía para acá en el colectivo y esperemos que así siga, por lo menos para tener un fin de semana con un poco de respiro después de tanta lluvia.
Sí, sí, va a venir bien, va a venir, va, hasta el domingo, ¿eh? El domingo tenemos otro poquito de lluvia.
Otro poquito de lluvia y
día
bueno,
de elecciones.
Es un día de elecciones, va a ser un día complicado, pero bueno, sobre todo para nosotros los periodistas. Anabela, ¿cómo te preparas?
Y estoy entrenando, te diría, porque creo que va a ser un día muy largo. Así que, bueno, acá estamos, preparándonos. Pero es una buena noticia, por lo menos la expectativa de que hoy vamos a ver el sol. Yo todavía acá no lo he visto, así que, bueno, pero me das ánimo, Cari, con que vos ya tengas un testimonio sobre esto.
Te lo mando para allá, te mando para allá. Ya el rayo de sol. Vamos a tener un programa cargadísimo porque, por más que haya veda electoral, tenemos muchísimos temas para tocar. Uno de ellos, entonces, es el tema de las aerolíneas, ¿verdad? O sea, todos los vuelos que están ahora, que no se sabe si se hacen, si no se hacen, y hay reclamos de las empresas para que autoricen más.
Sí, esta semana el gobierno ha recibido reclamos, como decís, fuertes desde las líneas aéreas, no solamente desde las que operan en Argentina, sino desde una organización internacional que se llama IATA, que emitió un comunicado bastante duro diciéndole al gobierno, bueno, que las medidas que se toman en Argentina son medidas demasiado drásticas y sobre todo lo que critica a las aerolíneas es la falta de previsibilidad, ¿no? Lo difícil que es poder operar cuando no saben prácticamente día a día qué es lo que está permitido y lo que no. Así que vamos a charlar un poco de este tema con la gente que representa acá a las aerolíneas y ver qué es lo que la expectativa que hay hacia adelante y qué va a pasar con el mercado aeronáutico argentino que al día de hoy perdió ya 9 aerolíneas. Veremos cómo sigue.
Uf, bueno, una sangría tremenda. Hablando de qué está permitido y de qué no, vamos a estar hablando un poquito de qué es lo que se puede hacer durante las elecciones, pero también vamos a estar hablando sobre la gente que va capacitando a los fiscales. Es una elección muy particular, son elecciones nacionales en medio de una pandemia, teniendo en cuenta también que hay un grupo que no está obligado a votar, pero que muchas veces tiene muchas ganas de ejercer este derecho ciudadano, como son los mayores de 70, y que justamente integran estos grupos de riesgo. Así que también vamos a estar hablando un poco de eso y también de cómo es fiscalizar en este contexto, garantizando la transparencia en momentos en los que no se puede tocar tampoco del todo. Uno tiene que llevar su propia lapicera. Bueno, hay un montón de condicionantes. Vamos a debutar en esto de votar en la pandemia. Realmente es una cosa como que parece un poco de ciencia ficción. En mi caso, perdón por la autorreferencialidad, me llamaron para ser autoridad de mesa el domingo, pero no tengo el esquema completo de vacunación, me falta una, soy de las Sputnikzadas, las de Sputnik como Anabela, vos también, ¿no?
Igual, todavía esperando.
Estamos sí. En esa dulce espera, sí. Entonces...
Yo ya cumplo, te digo, ya mañana cumplo los 90 días.
Así que... ¿Y tenés alguna novedad?
No, ninguna.
Bueno, estamos esperando ahí las dosis de Richmond que se autorizaron ayer. Y mientras tanto, entonces, como no tenemos el esquema de vacunación completo, pedí la excusación y me la dieron en el colegio electoral. Así que estoy por lo menos excusada en estas elecciones. Veremos las del 14 de noviembre, pero por lo menos en esta estoy excusada, teniendo en cuenta que me falta la vacuna y son 12 horas, ¿no? Que uno tiene que estar ahí.
Te perdí los sándwiches.
Me pierdo los sándwiches. La verdad es que sí. la vez que fui autoridad de mesa no hubo un sándwichito, te digo.
No, te puedo creer.
No, muy triste, muy triste. Solamente un paquete de galletitas. Y bueno, también si nos da el tiempo vamos a estar hablando porque las elecciones no es lo único que pasa en la ciudad de Buenos Aires. También hay muchos proyectos en cuanto a espacios verdes, sobre todo teniendo en cuenta que fueron los que nos permitieron en esta pandemia salir un poquito de casa, disfrutar del sol y ahora que se viene la primavera, ni hablar. Está este proyecto del gobierno de la ciudad para dejar a cielo abierto el arroyo Medrano que corre bajo el Parque Saavedra, ahí en el norte de la ciudad. No sé si todos están al tanto que existen arroyos entubados en la ciudad de Buenos Aires y el Medrano es el segundo arroyo, ¿no? Entonces vamos a estar también hablando de cómo es esto de tener un arroyo al aire libre. Yo vengo de La Barría, que tiene su propio arroyo, el arroyo Tapalqué, bueno, de varias localidades en realidad, que no me reten el resto de los partidos. Y bueno, la verdad es que estoy muy acostumbrada a que haya un canal de agua, pero me parece que no es lo mismo. Anabela, ¿cómo te gustan lo que se desentuben los arroyos? ¿Cómo ves esta polémica?
O sea, como una primera idea me encanta, o sea, imaginás ahí el agua, la gente a los costados haciendo picnic, qué sé yo. Ahora lo que uno se empieza a plantear, ¿qué tan viable es esto? O sea, si realmente si lo hacen va a ser lindo, digamos, si va a haber un caudal de agua así representativo o qué, y qué pasa con el tema de la lluvia y las inundaciones, ¿no?
Y que venga bien el agua, Anabela, porque
claro, mirá, cuando que el agua sea limpia, digamos, ¿no? Que no
hay... Cuando se funda el barrio de Villa Crespo, que era un lugar de todas curtiembres y parga de zapatos y todo, bueno, el homenaje a Crespo, que fue el intendente que lo puso en marcha, bueno, ¿para qué usaba el arroyo Maldonado, que hoy es la avenida Come Justo? Para todos los desechos de claro. La curtiembre. Entonces el agua no era tan agua.
No, claro. Y además tiene que ver también con las características geográficas de la región. Yo vivo en Ciudad Evita, pegada al río Matanza, y el río es muy finito acá, tiene poco caudal, y la verdad es que ni siquiera se mueve, entonces ya no se trata solamente de si lo ensucian o no, sino que es como está prácticamente estancado. Entonces... No es un espectáculo lindo, nunca nadie va a la vera del río a hacer nada porque no es un lugar lindo, así que hay que tener en cuenta muchas cosas y veamos cuál es el proyecto, pero bueno, por ahí de la idea que uno tiene a lo que se puede lograr hay un trecho muy largo.
Bueno, de todo eso vamos a estar hablando en un ratito nada más.
¿Qué pasa en Buenos Aires? Anabela Quiroga, Karina Niebla. A fortune. What you gonna tell your dad if this wheel lets you down? My love is my ending, and you might be fool. Stop acting cool. Just bet you might win. I'm not too cool.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Es todo un clásico. El WhatsApp para los mensajes, para que pasen en Buenos Aires, con Karina Niebla, con Ana María Quiroga, es el 1155-77-1192.
Bueno, y ahora vamos con uno de los primeros temas que habíamos hablado, que es el tema de las aerolíneas y estos vuelos que se suspenden, que no se sabe si se hacen o no. Las empresas obviamente están muy afectadas y por eso estamos hablando con Felipe Baravalle, director de la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina, de JURCA. Felipe, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos.
¿Qué tal, Karina? ¿Qué tal, Anabela? ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Felipe? Bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo está la situación. Tengo entendido que en los últimos días el gobierno había ampliado el cupo de personas que podían ingresar al país de 1.700 a 2.300. Se habló también de habilitar el aeropuerto de Mendoza para recibir vuelos internacionales. ¿Eso pasó? ¿Cómo estamos con ese tema?
Sí, sí. A ver, el cupo de pasajeros estaba en 1.700 diarios. Y tenía esta posibilidad de, una vez que se habilitara un nuevo corredor sanitario seguro, poder llevarlo a 2.300. Hace un par de días atrás se habilitó el aeropuerto de Mendoza como corredor sanitario seguro para vuelos internacionales, y a partir de entonces están tomando el cupo de los 2.300 pasajeros diarios. Lo que no significa que ya se esté volando a Mendoza, eso va a tomar un rato más todavía. Hay un proceso formal que las líneas aéreas tienen que llevar adelante de pedir permiso en el aeropuerto, lo que se llama la factibilidad de vuelo, donde presentan qué días y en qué horarios quieren volar ese aeropuerto. De ahí después le piden a la ANAC. La ANAC va a dar finalmente de lo que le pidan qué capacidad y qué vuelos les autorizan para los distintos días. Y recién ahí la línea aérea va a tomarse obviamente un par de semanas más para poder vender el vuelo y ver que se complete, por lo cual hay un proceso casi de 30 días aproximadamente hasta que suceda el primer vuelo, ¿no?
Claro. Ahora tengo entendido que uno de los reclamos que ustedes le llevan al gobierno es que justamente, bueno, todos estos procesos son largos y necesitan previsibilidad para poder mantener el servicio. Con respecto a la prepandemia, hay 9 aerolíneas, ¿no?, que operaban antes en el país y que ahora ya no operan. Algunas se fueron de forma definitiva y otras están suspendidas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tipo de recepción encuentran en el gobierno cuando le plantean los problemas operativos que tienen? Y la otra pregunta es si hay riesgo de que estas aerolíneas que hoy están dejaron de operar temporalmente se vayan definitivamente del país.
A ver, sí, como decís vos, lo más necesario para la industria aerocomercial es lo que llamamos la previsibilidad. Un poco para entender el contexto, Pre-pandemia, la utilidad de una línea aérea en Latinoamérica estaba en torno al 3%. Es decir, que desde la pandemia en adelante prácticamente lo único que han hecho es perder dinero, y hoy en día están tratando de sostener algunos destinos, y a pesar de ir a pérdida. Obviamente volar con limitaciones con cupos en los vuelos tampoco permite, digamos, completar el vuelo como para que el vuelo pueda ser rentable. Por eso es que un poco la necesidad es tener previsibilidad, incluso de cuándo estiman que se terminarían con los cupos, volver al menos a vuelos que sean completos. No sé si algunos recuerdan, parece mucho tiempo, pero hace casi 3 meses atrás teníamos 2.000 pasajeros diarios, pero al menos ahí eran, se consideraban casi que por vuelo, es decir, cada linería podía completar el avión, lo cual al menos hacía que, si bien eran muy pocos vuelos, al menos podían ir y volver completos. En ese sentido, lo que buscan las líneas aéreas es tener eso, la posibilidad de al menos sostener el destino de Argentina y no perder dinero en cada uno de los vuelos.
¿Y qué pasa con esas aerolíneas que hoy no están operando porque han suspendido su actividad en Argentina? ¿Crees que hay riesgo de que se vayan, como ha ocurrido con LATAM, con Norwegian, con New Zealand? ¿Crees que podemos perder más todavía?
Alguna podría ser. En este contexto hay que sumarle que Argentina está en una situación económica bastante complicada, con lo cual reduce mucho la cantidad de lo que llamamos el pasajero emisivo, el argentino que viaja al exterior. Entonces las líneas aéreas hoy, sin turismo y sin argentinos que demanden viajar a algunos destinos, es difícil por ahí que algunos de los que estén suspendidos decidan continuar la operación. Por eso para nosotros es muy importante que se reactive lo más rápido posible lo que es el turismo, para darle oxígeno no solo a las líneas aéreas internacionales, sino la operación doméstica de cabotaje tiene un enorme componente de transporte de turistas, porque todos llegan prácticamente a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, y de ahí viajaban a Calafate, Ushuaia, Trelew, Puerto Madryn, Salta, Córdoba, Misiones, etcétera. Eso también reactiva mucho el transporte doméstico. Pero sí hay algunas líneas aéreas de las que están suspendidas, que bueno, van a ver cómo evoluciona el mercado para definir si continúan o no. Otras estaban cerradas por cuestiones de cierre de fronteras de sus países, otras procesos de reconversión, como es el caso de Alitalia, que se está transformando en ITA. Pero sí, hay un momento no solo nacional, sino que internacional, de mucha sensibilidad en lo que es la industria aerocomercial.
Y respecto de la apertura de fronteras, se había hablado hasta hace unas semanas de abrir a Chile y a Uruguay. Eso parece como que finalmente no ocurrió. ¿Ustedes tienen alguna novedad sobre eso?
No ninguna novedad diferente a la que tenemos todos por los medios. Entendemos que Chile, por su lado, decidió extender, creo que hasta el 30 de este mes, su cierre de fronteras al turismo. Uruguay avanzará muy lentamente, pero necesitamos un poco más que eso también. Al menos el ministro de Turismo, por lo que escuché hace poco, dijo que en este trimestre esperaba avanzar ya con la apertura casi total al turismo, y también habían anunciado lo que es la apertura de cruceros, de la temporada de cruceros, y nosotros entendemos que los cruceros sin turistas es difícilmente que puedan operar. Es decir, muchos turistas que llegan a Argentina, después de pasear por Argentina, aprovechan y se suben un crucero, sea en Buenos Aires, o sea en Puerto Madryn, o sea en Ushuaia. O sea, el impacto de no tener turismo casi como que limita la posibilidad de avanzar en otras reactivaciones que no son solo aerocomerciales, pero sí necesitan obviamente el transporte aerocomercial para su desarrollo.
Y además de Mendoza, ¿saben ustedes si hay posibilidades de que se habilite o se esté pensando en habilitar otro corredor, sea Córdoba o algún otro?
Sí, o sea, a ver, Córdoba publicó hace un par de semanas también que ellos habían presentado toda la información al Ministerio de Salud para la aprobación. Tengo entendido que el aeropuerto de Bariloche y Río Negro también, Salta están por ese camino. Son varios los aeropuertos que tenían operación aerocomercial internacional y que están en este proceso de haber presentado la documentación para que los autoricen como corredor sanitario seguro. Así que eso también es importante, incluso para descomprimir lo que es Ezeiza, y que los pasajeros del interior obviamente les sea más simple y más fácil volar desde ahí.
Sí, Felipe, quería consultarte también qué pasó a nivel global con el negocio aeronáutico, porque bueno, después del parate de la pandemia parecía como que muchas aerolíneas no iban a poder sobrevivir. ¿Pasó eso? ¿Hubo cambios? ¿Hubo aerolíneas que cerraron? ¿Fusiones? ¿Cómo quedó el escenario?
A ver, como decís, hubo muchos cambios, hubo muchas líneas aéreas que tuvieron que pedir el aporte más que extraordinario de sus accionistas como para sobrevivir, otras que para ello redujeron al mínimo su operación, o sea, redujeron sus costos al mínimo. En otros países hubo gran cantidad de despidos. Digamos, cada uno de los distintos mercados pasó por sus situaciones particulares. Algunas europeas entiendo que le pidieron ayuda al Estado y a cambio de eso tuvieron que ceder parte de sus acciones. O sea, hubo una gama de colores muy variada. Casi la buena noticia, por llamarlo de alguna forma, hoy es, ahí estábamos viendo ayer informes de Europa, en algunos países de Europa ya están volando al 100% comparativamente con lo que era prepandemia, en lo que es vuelos domésticos, y en lo que es vuelos internacionales están ya operando entre un 70-80% de vuelos internacionales. Es decir, que la recuperación en algunos países quizás está un poco más rápido de lo que se esperaba, lo cual es muy bueno en cuanto a operaciones. Desde nuestro lado acá, obviamente hoy estamos operando casi al 10% de vuelos internacionales comparativamente con lo que era prepandemia. Pero creo que eso viene muy atado justamente a la posibilidad de tener turismo. El argentino con los impuestos para viajar al exterior se le dificulta mucho, por lo cual necesitamos mucho del turismo como para ser un gran compensador y reactivador del turismo interno.
¿Cuántas personas trabajan en Argentina en el sector aerocomercial que están afectadas ahora por esto?
En el sector aerocomercial hoy deben ser en torno de unos 14.000 personas aproximadamente. Uh-huh. Un poco menos, pero por ahí. Hoy el gran actor hoy en día es Aerolíneas Argentinas, que es la más grande. Y después quedan otras que doméstico, que es Flybondi, JetSmart, también en torno doméstico, y otras 20 líneas aéreas internacionales prácticamente, que operan vuelos internacionales solamente.
Claro, y antes de la pandemia eran más, digamos, con la cuestión de la salida de la TAM de Argentina, se perdieron muchos puestos de trabajo.
Sí, claro. Se perdieron puestos de trabajo, algunas otras líneas aéreas tuvieron que empezar a achicar operaciones, muchas de las que hacían, que están hoy domésticos, como haciendo vuelos cabotaje, pero habían empezado a hacer vuelos regionales, es decir, a países limítrofes, también tuvieron que frenar toda esa operación, o planes de crecimiento que había antes de la pandemia. Así que sí, no, el impacto a la industria ha sido terrible. Pues, no se ha vivido nada igual. Pero la necesidad justamente de apertura es lo que le va a dar oxígeno para empezar a transitar el camino de la recuperación, que ojalá sea lo antes posible, pero de acuerdo a los informes de IATA se estimaba en no menos de 4 años para volver a un esquema tipo prepandemia, ¿no?
Hola Felipe, Karina Niebla te saluda, quería consultarte también... si, digamos, ¿qué era el, cuál era la opinión de ustedes en torno a las medidas del gobierno para, de alguna manera, subsidiar el transporte interno de los pasajeros extranjeros y algunas otras medidas estatales que puedan llegar a impulsar el sector que fue tan afectado por la pandemia?
A ver, nosotros no tenemos, eso es una cuestión, digamos, como decimos, del Ministerio de Turismo. Todavía no tenemos claro si se anunciaron la posibilidad de subsidiar pasajes a extranjeros para venir a la Argentina. Estamos, primero necesitamos saber cómo realmente esperan instrumentarlo. Por un lado, lo que sea que ayude al turismo es bienvenido. Como siempre, el ideal es hacerle un esquema de equidad y que alcance a todos los actores, pero en lo que es internacional y por lo que es el previaje, aparentemente está teniendo de vuelta bastante buen impacto, reactivando un poco el turismo doméstico, que también necesita y mucho la reactivación. Pero me parece muy importante, como decíamos al principio, pensar en la reactivación sin turismo internacional. Es como que, a mi modo personal de ver, es una mesa de tres patas donde nos falta una pata, ¿no? Y una pata muy, muy importante.
Ahora, Felipe, esto que decís del turismo internacional, en la pospandemia, con el dólar actual, o sea, Argentina va a estar muy barata para los extranjeros y muy cara para los argentinos que queramos ir afuera. ¿Ustedes piensan entonces que, aunque hubiera un aluvión de turistas extranjeros que quisieran venir, eso no alcanzaría para reactivar el sector a pleno, porque le falta, como decís, le va a faltar la pata argentina de demanda de pasajes al exterior? ¿Es así o hay alguna solución? O sea, ¿hay alguna forma de que el turismo extranjero compense la falta de salida de los argentinos?
A ver, vemos que hay ciertos destinos donde a los argentinos mantienen, por cuestiones familiares, por cuestiones laborales, como mercados europeos y norteamericanos, donde el argentino tradicionalmente viaja. Hay otros mercados, como son Medio Oriente, donde o el África, donde hay nuevos jugadores hace un par de años, que no son los tan tradicionales y obviamente son los que por ahí antes viajaban más por turismo, y eso se va a ver más afectado. Así que ahí es donde vemos que puede estar, dependerá más del operador o la comercial a ver hasta dónde puede acompañar o complementar con turismo. Por eso, bueno, hay mercados que siguen siendo históricamente muy demandados a pesar de lo caro que significa para el argentino viajar, ¿no?
Claro, sí, Madrid, sí, algunas ciudades de Estados Unidos, claramente. Bueno, Felipe, te agradecemos mucho que hayas participado. Bueno, vamos a quedar en contacto y perfecto. Hasta la próxima.
Dale, muchísimas gracias, gracias por el llamado y quedo a su disposición.
Era Felipe Baravalle, director de la Cámara de Compañías Aéreas de Argentina.
¿Qué pasa en Buenos Aires? Con Anabela Quiroga, con Karina Niebla. El WhatsApp es el 1155-771192 para que se comuniquen. 1155-771192.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. and other words hold my hand, and other words, darling, kiss me, fill my heart with song, and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. And let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song.
Bueno, hablando de los vuelos y todo, aquí en Que Pasa en Buenos Aires, aquí está Angelina Jordan, toda una revelación, con Llévame Volando a la Luna. 12 grados 8 décimos a la temperatura, penito, subió un grado, la humedad 83%, la máxima para hoy es que esperamos es de 18 grados, y es Que Pasa en Buenos Aires, estamos con Canina Niebla, estamos con Ana Vela Quiroga.
Bueno, yo no sé si hasta la luna, pero a algún país limítrofe seguro que voy, sí, con esta abstinencia de viaje que tengo, pero por ahora seguimos en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que tiene muchos arroyos entubados, entre ellos el Medrano, bueno, que pasa por distintos barrios del norte de la ciudad. Ahora hay un plan del gobierno porteño para dejarlo a cielo abierto en Parque Saavedra, en este parque del norte de la ciudad, del barrio de ese nombre, y por eso es que estamos ahora en comunicación con José Olivo de la Asamblea de Saavedra para que nos cuente un poco qué piensa acerca del proyecto Los Vecinos. José, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos.
Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Gracias por comunicarse por nosotros. A ver, preguntaban qué pensamos con relación a este canal que está intentando construir el gobierno de la ciudad.
Exactamente, viene... sí, hago una pequeña introducción que tiene que ver en realidad con generar una suerte de reservorio para las lluvias, teniendo en cuenta que es un arroyo que se inunda, se desborda, ¿no? Con lluvias fuertes. Recordemos el 2 de abril de 2013, donde hubo 6 muertos y 350.000 vecinos afectados por las inundaciones en torno a esta cuenca. Bueno, también estuvo desbordado en 2018. Es una zona complicada para absorber el agua de lluvia, y en este sentido el gobierno porteño lo que buscaba era construir 500 metros de arroyo a cielo abierto para regenerarlo y también para tener esta suerte de reserva para retener temporalmente el agua de lluvia y de esa manera complementar otras obras.
Exactamente, me sacaste toda la letra.
No, bueno, te dejé realidad, la opinión.
La realidad es que esta obra no tiene absolutamente nada que ver con lo que venimos reclamando los vecinos, que es la realización de obras estructurales y no estructurales para atenuar el problema de las inundaciones o resolverlo. Nosotros estamos planteando la construcción de un aliviador desde antes del ingreso a la ciudad de Buenos Aires, que es en Tecnópolis, hasta el río, en forma paralela por Avenida General Paz. Esto que intenta hacer el gobierno de la ciudad no tiene otra intención que ser algo pintoresco, algo que se vea, porque no es la apertura del arroyo. Esto es la construcción de un canal sobre el techo del arroyo, donde va a tener una extensión de 500 metros desde la calle Melián hasta la calle Pinto, por encima de el arroyo en el Parque Saavedra. Va a tener 5 metros de ancho de promedio y 50 centímetros de profundidad. Esto va a alimentarse con agua desde las capas freáticas y intenta contener el agua de lluvia funcionando como un reservorio, cuando en realidad nosotros, la experiencia que tenemos y lo que hemos vivido, las inundaciones del 85, del 2013, del 2018, que apenas con la última del 2018, que apenas con 45 milímetros en 27 minutos anegó toda la zona. Entonces nosotros lo que estamos reclamando es lo que te decía antes, un canal aliviador que dé solución a las inundaciones y no algo pintoresco que va a terminar dividiendo al parque y hoy puede llegar a estar limpio y después mañana va a ser una mugre, porque hay que mantenerlo después en el estado abierto como pretende hacerlo el gobierno de la ciudad. Por ese motivo, por esa razón, los vecinos no queremos la construcción de este canal sobre el Parque Saavedra. Nos oponemos y el día 26 vamos a estar haciendo una actividad de concientización para todos los vecinos que no conocen que el gobierno de la ciudad está intentando construir esta obra.
Me había quedado pensando en esa construcción del aliviador. ¿Había algún proyecto del Comité de Cuencas para construirlo?
Exactamente. El Comité de Cuenca está conformado por miembros de 4 distritos. Uno es 3 de Febrero, San Martín, Vicente López y la Ciudad de Buenos Aires.
Es un arroyo largo.
Exactamente, exactamente. Es en la Ciudad de Buenos Aires es el que tiene la segunda... está en el segundo lugar de importancia. El primero es el Maldonado y el segundo es el Medrano.
Exactamente. Bueno, me había quedado pensando entonces, esta construcción del aliviador no se concretó nunca, entonces también uno queda reflexionando, bueno, esta es una obra que quizás vendría a complementar, pero la fundamental no está todavía.
Exactamente, exactamente. Es que en realidad esta obra que están proponiendo no tiene otro sentido que mostrar una línea de agua arriba del Parque Saavedra, porque no es nada, no cumple ninguna función. Es retener agua que va a ser muy poca en relación a los 2 millones de metros cúbicos de agua que fue la que desbordó del arroyo y anegó toda la zona el día 2 de abril del 2013. Realmente los vecinos estamos muy preocupados porque se gaste dinero que no va a tener solución alguna más que mostrar que están haciendo algo, como siempre se hace en la ciudad. Hacemos que hacemos y no hacemos nada.
Me había quedado pensando que también había encontrado vecinos que estaban a favor de la obra, incluso algunos urbanistas que están a favor. Hay un movimiento que se llama Desentubar los Arroyos, que bueno, tienen usuarios de Instagram y de Twitter, como esta movida de, bueno, en realidad la ciudad está construida sobre arroyos que deberían ver la luz, que deberían estar un poco más integrados a la trama urbana en lugar de taparlos, ¿no? Teniendo en cuenta también una ciudad en la que hay mucho terreno ganado al río. ¿Qué es lo que piensan sobre esto?
Mirá, la realidad es que en este arroyo, así como te decía antes, que viene de la provincia de Buenos Aires, y allí muchos desechos industriales se terminan en este arroyo. Nosotros tenemos informes realizados por la Universidad de San Martín y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, donde determinaron de que estas aguas están contaminadas. Entonces, abrir el arroyo sería un riesgo mayúsculo todavía que el que significa pensarlo en forma ecológica.
Ok, es como que esa agua que se supone que son 50 millones de litros de agua, que yo tuve que rechequear ese dato porque realmente me parecía increíble, es un agua que al principio estaría limpia, pero después sería complicado mantenerla en esas condiciones.
Exactamente, exactamente. Y no por un capricho que decimos los vecinos, sino que hay estudios realizados, inclusive hay días en que crece el nivel de agua dentro del arroyo y larga un olor realmente interesante e importante en el barrio de Saavedra.
Claro, bueno, sí, me preguntaba en su momento cómo sería, ¿no? Viendo las viejas fotos del arroyo y también comentándole acá, fuera de aire, a Quique acerca del arroyo Tapalqué, donde vengo yo, que también es un olor bastante interesante. Y en este sentido, calculo que también sería como un redescubrir eso de tener un canal de agua en un parque con lo bueno y con lo malo, ¿no?
Exacto, exacto. En realidad tiene más de lo malo que de lo bueno, según desde el punto de vista que se observe. Aquellos que sufrimos y padecemos cada vez que se desborda el arroyo, la inundación, donde muchos de los vecinos de acá pierden todos, realmente es preocupante que se esté destinando fondos, como te vuelvo a reiterar, que se estén destinando fondos para construir algo que va a servir de muy poco.
Perfecto. Bueno, José Olivo, muchísimas gracias por darnos tu punto de vista. Hablábamos con José Olivo de la Asamblea del Barrio de Saavedra, que están ahora atentos a ver qué pasa con este proyecto de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte de la Ciudad, justamente en el segundo arroyo entubado más importante de la ciudad.
Eso es ¿Qué pasa en Buenos Aires? Con Karina Niebla, con Ana Vera Quiroga.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive, para personas humanas que sean clientes de Movistar.
I'm not the one.
Aquí estamos acompañándolos en ¿Qué pasa en Buenos Aires? El WhatsApp es el 1155-771192. 1155-771192. Bueno, lo que estábamos hablando, bueno, el mago ahí aportó Adel agua bajo el puente.
Como, no, está como loco el mago, aportando su magia, obviamente. Bueno, estamos a menos de 48 horas de las elecciones, las primeras elecciones pandémicas que tenemos en el país, y por eso es que estamos en comunicación con Claudio Vargas, que es cofundador de la organización Ser Fiscal, y que nos va a estar contando un poco también sobre, perdón, sobre la red Ser Fiscal, que nos va a estar contando un poco cómo es esto de la fiscalización en este contexto. Claudio, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, un placer tenerte en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Muchísimas gracias por estar. Queremos consultarte primero de qué se trata esta red Ser Fiscal y a qué se aboca.
Bueno, la red Ser Fiscal es una organización ciudadana, voluntaria, somos todos voluntarios, federal, estamos prácticamente en todo el país, y trabaja, es una organización política no partidaria, es decir, trabajamos todo lo que tenga que ver con políticas públicas en el tema de electoral, transparencia electoral y demás, y tenemos distintas acciones. La primera es motivar a los ciudadanos a que se comprometan con el acto eleccionario y den un paso más y se comprometan como fiscales voluntarios de cualquier partido político. Esto está dirigido básicamente a ciudadanos que son ni adherentes, ni militantes, ni afiliados de los partidos, sino aquellos que tengan una vocación ciudadana y que quieran colaborar 2 días cada 2 años siendo fiscales voluntarios. Para eso hemos hecho acuerdos desde hace 12 años que funciona la red con distintos partidos políticos de un amplio arco electoral. Fíjense que está desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores hasta Gómez Centurión, los 4 espacios liberales, Juntos por el Cambio, Libres del Sur, que va con Randazzo, o sea, un peronismo, digamos, a una línea peronista, es decir, y el ciudadano elige por quién quiere ser designado. Nosotros solo prestamos la herramienta en ese sentido, luego hacemos capacitación y entendemos y comunicamos y difundimos acciones que tienen que ver con una mejor transparencia electoral.
¿Cuál es el nivel de participación que observan para estas elecciones, ¿no? Teniendo en cuenta además que en muchos casos hubo gente excusada para ser autoridad de mesa o por distintos motivos, y que estamos en pandemia justamente.
Bueno, la motivación es la misma, digamos, alertar sobre la necesidad de fiscales, sobre todo en aquellas fuerzas que no tienen estructura de gobierno, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, de cualquier fuerza política, que tiene una estructura económica mayor y que tiene una estructura burocrática, si se quiere, de militantes trabajando que después pueden ser fiscales. Esas terceras, cuartas, quintas fuerzas tienen limitaciones a la hora de fiscalizar. Así que la motivación es esto, el compromiso ciudadano con la República, con la transparencia electoral. Está muy fría, ha mejorado en esta semana. Notamos y percibimos que la gente en su momento no tenía, digamos, estaba muy distante y había mucho frío, hay mucha desazón, mucha tristeza, dolor en algunos casos, la situación económica no ayuda, pero y miedo a veces por la falta de vacunación y otras veces como excusa el tema de la pandemia, porque la verdad que ir a votar con los protocolos planteados es lo mismo que ir al supermercado o a la farmacia o llevar a los chicos al colegio, ir a una plaza o reunirse en familia. Está cuidado la temática del acto eleccionario como para que todos podamos participar, ¿no?
Igual, brevemente te quería consultar cuáles eran las principales diferencias que vos veías en el protocolo con respecto a otras elecciones.
Bueno, básicamente sí, un protocolo con un tema sanitario. Lamentablemente no se dio lugar a una propuesta que casi tiene 100.000 peticionantes en J.D.O.R., que es boleta única de papel. En el mundo, fíjate que el año pasado, en plena pandemia, se votó en más de 80 países, todos con boleta única de papel. Creemos que esta era la oportunidad, por razones económicas, ahorraba más de 3.000 millones de pesos, ecológicas, no se lastima el medio ambiente haciendo millones de boletas que después van a servir como borrador en la verdulería. Y por razones de trampa electoral, robo de boletas, la rotura de boletas y demás. En cuanto a tu pregunta, se incorpora un facilitador sanitario, que es un miembro de las Fuerzas Armadas o de seguridad, que va a ordenar básicamente en el exterior de la escuela que la gente forme fila en sus mesas, digamos, para ir a votar a sus mesas. Se implementó un 30% más de locales de votación, con lo cual en promedio va a haber 8 mesas por escuela, con lo cual va a haber menos circulación, será en planta baja seguramente. Se mantiene el distanciamiento social tanto para la fila de votantes como para la fila o la mesa con el presidente Mesa y los fiscales electorales. El barbijo, por supuesto. Hay que llevar una lapicera, si bien aquel para firmar el troquel, si bien aquel que no la lleve va a ser suministrado una lapicera y luego será sanitizada. Hay un horario especial para la gente mayor de 60 años, que es de 10:30 a 12:30, y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que es una población con un promedio de edad alta, ha dispuesto que los mayores de 70 años durante todo el día tengan prioridad para ingresar a votar.
Claro, que no tengan que hacer fila.
Que no tenga que hacer fila, exactamente.
Y también, bueno, que cerrar el sobre de manera de no usar saliva, con la lengüeta para adentro y ya está.
Sí, obviamente, todo lo que sea de contacto, por ejemplo, el documento de identidad, ponerlo sobre la mesa, no lo van a tocar, sí lo van a visualizar. Se va a entregar el sobre, digamos, en la mesa para que lo agarre el votante, va a entrar al cuarto oscuro, va a elegir su voto, lo va a guardar en el cuarto oscuro. Recomendación que lleven la boleta antes en caso que tengan decidido el voto, si no, guardarlo en el cuarto oscuro y ponerle la lengüeta dentro del sobre. Esto fue motivo de controversia, con lo que nosotros pensamos que es una fake news para entretener a la gente y generar polémica y foco en cosas que no tienen importancia, pero la verdad, ante el desconocimiento, prendió esta cuestión en la ciudadanía. El peligro de poner boligoma es que, cansado, un presidente de mesa rompa un sobre y dentro de la rotura rompa dos elementos centrales para validar un voto, que es el número de lista y el nombre del partido, con lo cual algún fiscal pillo cuyo voto no lo beneficie puede objetar ese voto y puede ser planteado la observación para que decida la justicia electoral, o se pueda perder ese voto. Claro. Así que con que pongan la lengüeta adentro del sobre, porque también debemos plantear que todos aquellos que votamos sabemos que la calidad del pegamento de los sobres históricamente ha sido mala, así que no hay ningún problema que nadie... No vamos a tener a David Copperfield como presidente de mesa para hacer un cambio de voto de un sobre a otro, así que no hay que preocuparse por eso, ¿no?
Claudio, Anabela Quiroga te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Buen día.
Buen día. Respecto de las filas en las mesas, ¿va a ser como siempre? ¿Se va a hacer la fila ahí delante de la mesa? ¿O la gente tiene que hacer todas las filas afuera? ¿Cómo es eso? ¿Hay algún cambio ahí en el protocolo?
Las filas van a ser afuera. Las filas van a ser afuera por mesas, o sea que vamos a tener 8 filas.
En la puerta de cada escuela va a haber varias filas, 10 filas, 8. 15,
según en la medio cantidad de mesas. Se supone que van a ser 8 mesas, o sea que va a haber 8 filas. Este facilitador sanitario va a ser la persona que va a ordenar eso, que, como les decía, es un miembro de las fuerzas de seguridad. No se va a tomar fiebre. Cualquier ciudadano puede votar. Obviamente aquel que tenga COVID seguramente no va a tener ganas ni de votar ni de moverse, como aquel que tiene una enfermedad complicada, con lo cual, pero no se va a evitar que cualquier ciudadano que quiera ejercer el supremo boleto, el supremo elemento del voto, vaya y vote en el acto eleccionario. No se va a impedir a nadie eso, ¿no?
Perfecto.
Por supuesto, eso es responsabilidad de todos, el autocontrol, si uno es enfermo, ¿no? Obviamente.
No, ni hablar. Realmente se aconseja, en realidad, que si está enfermo, bueno, supongo que no es lo mejor que vaya a votar directamente. Está ahí como esa disyuntiva.
Me imagino, alguien que está, yo no he tenido COVID, pero alguien que tiene COVID no creo que tenga ganas de ir a votar precisamente.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, por estar en Que Pase en Buenos Aires.
Te puedo decir dos cositas, si sos tan amable. Serfiscal.org es nuestra página, y ahí hay teléfonos, WhatsApp, emails y demás. El día de la elección, el domingo, nosotros estamos con un centro de atención ciudadana para cualquier duda de fiscales, presidente de mesa, votantes y demás, así que está a disposición el 0800 y nuestro WhatsApp, y bueno, cualquier duda estamos a disposición.
Muchísimas gracias. Era Claudio Vargas, cofundador y coordinador nacional de la red Ser Fiscal, la importancia de los fiscales, ¿no? En estas elecciones y en general, bueno, va a ser clave, así que vamos a estar también atentos a todo lo que pase este domingo, nuestras primeras elecciones pandémicas. Vamos a estar viendo realmente si se cumplen todos los protocolos o no. Y bueno, y también atentos a la participación, el nivel de participación ciudadana, que no me queda del todo claro de si va a ser realmente importante o no en este contexto.
Recordemos que tenemos los medios de locomoción, los medios de transporte, absolutamente gratuitos.
Absolutamente gratis. Además, el subte abre una hora antes, a las 7 de la mañana. Bueno, esto ha sido todo porque pasa en Buenos Aires. No puedo creer que se fue tan rápido el programa.
Ana Vila.
Sí, y bueno, hasta acá llegamos. Solo la recomendación, que vayan todos a votar, que es importante, que bueno, que no se queden, y bueno, y que salga todo bien, que nos toque buen tiempo para hacer las filas en la calle. Así que hay que estar ahí.
Muy bien, Anabela, buen fin de semana, buena elección.
Buena elección para todos, buen fin de.
Karina.
Buen fin de electoral.
Hasta aquí entonces, ¿qué pasa en Buenos Aires? Con Karina Niebla, con Anabela Quiroga, en la puesta en el aire, siempre eligiendo la música, el mago Juan Ríos. En la producción está Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi, Patricia González. Ya está llegando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.